Nadie se atreve, recorre la movida artística para que no te pierdas de nada. Aquí comienza Recomendarte, porque la cultura no para. No para.
Estamos en compañía del director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, el señor Sergio Miranda, que nos decía que ahí se le complicó para llegar, pero llegó.
Acá estamos.
Para hablar de este evento que se llama Sinfónica Queer. ¿Cómo es esto de que los referentes del escenario queer van a estar en conjunto con la Sinfónica de Montevideo en el Jardín Botánico el próximo 26 de septiembre?
Exacto. Bueno, buen día, gracias por la invitación. Un placer estar acá. Sí, es el cierre de actividades de la Intendencia de Montevideo por el mes de la diversidad, que bueno, lo inauguramos el primero en el acto en la Plaza de la Diversidad con presencia de la Intendenta, donde ahí presentamos las principales acciones que viene trabajando la Intendencia con la diversidad, tema con el cual la Intendencia viene trabajando hace mucho tiempo, y en el mes temático lo que hacemos es bueno darle visibilidad a las acciones realizadas. Inauguramos las actividades artísticas en el Teatro Solís el 1 y el 2, y ahora este cierre es simbólico, porque las actividades siguen durante todo el mes y con la marcha. El martes 26 en el Jardín Botánico hacemos un concierto que se llama Sinfónica Queer con la banda, que es el segundo, el primero fue el año pasado en el Teatro Solís. Y sí, es la Banda Sinfónica de Montevideo, dirigida por el maestro Martín Jorge, en compañía de DJ Paola Dalto y artistas, cantantes LGBTQ+.
Yo los voy a nombrar rápidamente. Las voces van a ser Pía Zanella, Gabo Ibarra, Valenart, Mari Sayas, como decías, Paola Dalto como siendo DJ, sí. Y van a estar invitadas las Rodets.
Ahí está.
Y Franco Polimeni también.
Ahí estamos.
Ahí completamos todo.
Sí, pues está buenísima la combinación de la banda, bueno, con Paola, que aparte ya han realizado otras experiencias como disco remix y otros conciertos. Y bueno, el año pasado conversando ahí con la dirección del Teatro Solís para programar las actividades, surgió la idea casi como una broma, ¿no? Es decir, bueno, qué lindo sería inaugurar el mes en el Solís con la banda sinfónica, sí, bien, ¿sí? Digo. Y tanto la directora del Solís como el director de la banda me dijeron, dale, vamos. Y fue maravilloso. Tanto así.
Qué gusto para repetir la misma.
Y además, entre el año pasado y este, nunca pararon los mensajes de la gente preguntando cuándo se repite, cuándo lo hacen de
¿en
nuevo?
¿En serio?
Fue
impresionante. Bueno, genial.
Así que fue genial. Claramente no va a ser el mismo, solo por el entorno, y aparte del Jardín Botánico, para ese entonces va a tener la nueva iluminación. Así que va a ser una fiesta maravillosa. Y lo que plantea el concierto es un repertorio de un recorrido entre 40 y 50 años por los íconos musicales y los himnos de la cultura LGBTQ+, universal, no solamente está como recorrido como varios países.
Sí, ahí dentro de la propuesta se menciona a The Beatles, ¿puede ser? ¿A los Beatles?
Esa es la propuesta del domingo previo, que es en el marco de Garage Gourmet, que también es con la banda, pero es otro repertorio que está dentro del marco de Garage Gourmet.
Bien, perfecto.
El nuestro es la Sinfónica Queer.
Bien, nosotros estamos hablando en la columna de literatura con Lucía Testoni, que es nuestra columnista. Explica un poco lo que es el término queer, porque se empezó a utilizar bastante, ya uno ya lo adoptó, pero a veces como que le quedan dudas de qué quiere decir exactamente. Esto de queer quiere decir que no se adapta a lo binario, digamos.
Sí, es como una actitud política, si se quiere, de personas que tienen, digamos, la identidad, y que inclusive es interesante porque a veces en esto de lo LGBTIQ y la Q por queer, en algunos lugares incluso las personas Q no están tan seguras de estar integradas como la sigla, ¿viste? Porque justamente por eso de no ser o de no pertenecer o de no, digamos, etiquetarse
en nada.
Es súper interesante, y en la cultura artística hay muchísimos ejemplos de todas las artes, ¿no? La literatura, la plástica, las artes visuales, el cine. Digamos, la cultura queer es realmente un universo increíble, de muchísima creatividad y muy rupturista, ¿no? También como con
sobre todo eso que por hablar a grandes términos de la gente que todo el tiempo necesita como encasillar en algo.
Claro.
O es esto o es esto. Y cuando llega un ser o una propuesta artística que no encaja en ningún lado, es como que a uno se le empieza a lanzar cortocircuito a la neurona.
Fue maravilloso el año pasado, ahora que decís esto, en un momento del concierto de la banda, Paola D'Alto invita, que estaban en la platea, a subir a un montón de drags queens que habían ido super
producidas.
Y no sabes qué fuerte que fue ver en el principal escenario del país, ¿no? La banda sinfónica acompañado de decenas de drags, todas distintas. Era realmente como es un mensaje muy potente, ¿no? Porque bueno, habla de la inclusión, del espacio. Estas propuestas, la Secretaría de Diversidad de la Intendencia las propone también como esta cuestión, ¿no? De generar espacios de expresión artística para artistas LGBTIQ+, que muchas veces, digamos, no acceden. A ver, hay gente trabajando hace mucho tiempo, lo que hace quizás esta cosa de la primera línea, ¿no?
De romper esa barrera.
Sí, estar en escenarios también principales, ¿no? De muchísimo alcance.
Porque, o sea, movida under ahí desde hace
décadas,
años.
Décadas.
Es lo que vos decías, totalmente. Ese recorrido de años, y, o sea, no empezaron allá.
Para nada, y con talentos increíbles, además. Entonces, esto de dar visibilidad nos parece una acción política, sin dudas, que reafirmamos todo el tiempo. Y aparte, no, esto, ¿no? De decir, el principal escenario con entrada libre, porque por supuesto, tanto el del año pasado como este son con entrada libre y gratuita. Y eso, bueno, eso también, ¿no? Eso es una señal que se da. Y es un espacio que aparte nosotros hemos generado otros, Insumises, el Festival de Arte Lésbico que se realizó ya hace 2 años también en Teatro Solís. Ahora vamos a retomar la Semana de Arte Trans, que es un festival internacional de arte totalmente integrado por personas trans, tanto en sus contenidos artísticos como en su producción.
¿Y eso cuándo va a ser?
Eso es un proceso que va a empezar en noviembre con lo que se llama cápsulas creativas, que son estos, talleres, seminarios, conversatorios, y el festival de espectáculos, digamos, va a ser en marzo del año que viene, en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans.
Bien, vos en un momento hablabas de eso, de las políticas que vienen realizando, por lo menos desde la Intendencia, para poder generar estos espacios de visibilidad, de expresión artística del colectivo. Sí. Además de esto que vos mencionaste, ¿cómo vienen trabajando a nivel de políticas públicas para seguir atendiendo las necesidades del colectivo?
Sí, nosotros venimos trabajando muchísimo. Esta administración ingresó a fines del 2020, y entre febrero y junio del 21 fueron con los meses más duros de la pandemia.
Sí.
Tuvimos esos meses en rojo. Y bueno, tuvimos que rápidamente salir a atender esa emergencia, particularmente con población trans, ¿no?
Sí.
Un poco muy rápidamente, la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo es el área de la Intendencia que trabaja en diseño de políticas públicas para población LGBTIQ+. Entonces, dentro de esa situación de emergencia y ante la vulnerabilidad que ya tiene la población trans, atacamos. En las líneas de salud, en atención, en trabajo, con capacitaciones y herramientas laborales, y en paralelo, el eje de cultura, ¿no? Y cultura en este concepto que veníamos hablando, o sea, no solamente la realización de un evento, sino esta cosa de generar espacios de expresión y de producción artística.
Como vos decías, en este evento que va a ser de arte trans, de generar no solo la visibilidad, sino de compartir el conocimiento.
Exactamente.
O sea, las cápsulas creativas, pero a su vez, bueno, talleres supongo que pueden haber también.
Sí, claro que sí. Eso, en respecto a eso que estamos hablando. Después, hicimos un estudio de población lésbica, es como mucho más que mujeres lesbianas, porque de las cosas que fuimos en diálogo con los colectivos y las personas referentes, que bueno, que el mundo lésbico va mucho más allá de la mujer cis lesbiana, ¿no? Entonces eso tiene que...
¿Cómo lo podés resumir?
No,
digamos, yo sé que debe ser medio complejo, pero ¿cómo
puedo? No, pero rápidamente, digamos, también hay mujeres trans lesbianas, ¿no? Por ejemplo, y entonces eso surge con un estudio que hicimos con la Universidad de la República, en un estudio que está colgado en la página de la Intendencia, que se hizo en dos fases, donde el eje de cultura sale muy preponderantemente y de ahí surgió Insumises, por ejemplo. El eje de salud también, ¿no? Lo que es la atención médica a una mujer lesbiana en un consultorio que muchas veces...
Que es muy complejo.
Sí, violento muchas veces. Violento institucionalmente, quiero decir.
Sí,
¿no?
Ya partamos de cómo te llaman para ser atendido. Después, ¿qué profesional debería atenderte?
Sí, que ingrese una mujer a un consultorio y se asuma que es una mujer heterosexual también, uh-huh. ¿no? Entonces eso, bueno, en fin, ahí empezamos a trabajar con eso. Después a trabajar y a realizar acciones concretas. De hecho, en las policlínicas municipales, en los centros de capacitaciones, el personal médico y no médico para atención a personas trans, trabajadoras sexuales, y empezamos un programa de acompañamiento para infancias y adolescencias trans y no binarias, porque, bueno, también la necesidad de asesoramiento y acompañamiento a la persona y su entorno familiar también, ¿no?
Sí, que también a veces son también los que sufren más también, porque la persona que está muy segura de sí misma está dispuesta a enfrentar ciertas situaciones que no son muy agradables, pero la familia a veces tampoco sabe cómo acompañar o cómo estar en esa situación.
Sí, transiciona el núcleo, ¿no? Sí. Es la persona y su entorno. Y después otro planteo que tuvimos y que fue de recibo, con mucho trabajo y mucho diálogo, fue el realizar una primera encuesta sobre población de personas no binarias de Montevideo, que fue un trabajo muy interesante, que desde el principio de la gestión los colectivos y referentes de población no binaria se acercaron a la Secretaría para plantear esta cuestión de que para el Estado no existan las personas no binarias, ¿no?
Sí.
Entonces, inmediatamente nos pusimos a dialogar y a generar una encuesta que fue intenso, cuyos resultados los presentamos hace poco. Y, bueno, un poco el para qué se hace esto, bueno, sí, para tener insumos para después del desarrollo de...
O sea, sea más efectivo también.
Sí, el diseño de política pública, para hacer política pública necesitas información seria, ¿no? Profunda. Y después, y con esto termino, así como el primer, los ítems principales, sí. Hace pocas semanas presentamos un primer informe sobre vejez LGBT. Que
eso sorprende.
Sí, porque es un tema que no se habla.
Sobre,
¿no?,
todo por lo que es la esperanza de vida.
En el caso de personas trans, y aparte una cosa interesante también, quiero decir, a tener en cuenta, que la vejez LGBT no es una sola, ¿no? No es la misma, no es la misma vejez de un varón gay blanco que de una mujer trans que vive en la periferia. Empezando si la mujer trans llega vieja, ¿no? Porque
sí, sí.
En este momento
sabemos que es
el promedio de
35
edad.
Años.
Sí, increíble.
O sea, ¿y cuándo, eso cuándo podríamos ver que pueda, alargarse más?
Bueno, a mí me parece que el Estado tiene una gran responsabilidad en el sentido de lo que tiene que ser la educación, el trabajo, la salud, trabajar la accesibilidad, estas personas llegan a esa situación por la sumatoria de exclusiones que han tenido en el recorrido de sus vidas, ¿no? Desde el núcleo familiar, la educación, por ende lo laboral.
Sí.
Entonces, bueno, hay una serie, es multicausal. Bueno, hay que trabajar. Yo creo que han habido cambios, ¿no?
Importantes.
Yo creo que ahora, a nivel de la educación, por ejemplo, ves cada vez más personas trans estudiando en la universidad, cosa que antes era impensable. Nosotros con la Intendencia hicimos
impensable, porque ya desde el sistema educativo,
por supuesto, claro.
Desde secundaria, ciclo básico, ya empieza la discriminación, el bullying. Entonces te corro del mapa. Entonces no es imposible que llegue a la universidad porque no estén capacitados, sino porque no se les da el lugar.
Las condiciones, claro, es la exclusión permanente y que aparte con mucha violencia, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, bueno, lo que hay que trabajar es eso.
Bien. Sergio, tenemos que ir cerrando
gracias,
la entrevista.
Gracias.
Y para la próxima te invito con más tiempo y seguimos hablando más. Sobre todo lo de las políticas sociales, que es muy importante,
claro, sí,
para visibilizar, porque uno da por... Me pasa tanto en lo que tiene que ver con derechos de la mujer y como los derechos de la comunidad LGTBQ+, que uno da por hecho que los derechos llegan solos. Y lamentablemente tengo que decirles a esas personas que creen eso, que no es así, que todo tiene que ver con un tema de luchar por los derechos, hacerse escuchar, hacerse de esos espacios para que cada vez dejemos de estar como de alguna manera en la sombra, ¿no? Tanto mujeres, hetero, como ya te digo, heteros o no, y lo que es la comunidad. Así que los derechos hay que pelearlos y defenderlos, porque si te descuidas,
lo que no te los pueden arrebatar. Lo que no también se defiende está en riesgo.
Exacto. Sergio Miranda, director de la Secretaría de la Intendencia de Montevideo, de la parte de diversidad. Muchísimas gracias por haber venido. Recordamos este evento. Sinfónica Queer se va a estar desarrollando el 26 de septiembre a las 19:30 horas, con entrada libre y gratuita en el Jardín Botánico de Montevideo. Van a estar presentes Pia Zanella, Gabo Ibarra, Valenart, Mari Sayas, y va a estar tocando también Paola Dalto, DJ, en compañía también de las Rodets, y arreglos sinfónicos bajo Franco Polimeni, y la dirección musical es de Martín Jorge.
Así que imperdible.
Nos vemos ahí.
Un placer. ¿Dale? Muchas gracias.
Nos vemos.
Nadie se atreve. Lo que esperabas escuchar. Sábados, 13 horas por 970 Universal. Nadie se atreve.